Ilia Topuria lleva siendo campeón del mundo de artes marciales mixtas desde el 18 de febrero y está viviendo lo que siempre fue su sueño. Pero es algo distinto porque Ilia soñó siempre con los ojos abiertos. Porque para él un sueño no es lo que ves cuando duermes, sino lo que no te deja dormir por las noches. A Ilia no le han noqueado nunca, es uno de los tipos más duros de las artes marciales, por no decir el más duro. Pero, claro, para entender bien esto, para entender bien la dureza de Ilia, tenemos que viajar en el tiempo e irnos a Georgia. La historia de Ilia comienza, como no, en un gimnasio. Ilia Topuria, buenos días.
Buenos días.
¿Por qué lucha grecorromana?
Bueno, la verdad que es una historia un poco larga, pero bueno, ya que me lo preguntas, te lo voy a contar. Mi sueño realmente nació en uno de los recreos de mi colegio, cuando mi hermano comenzó a luchar con uno de su clase y mi profesor de educación física lo vio luchar y al mismo tiempo el hombre impartía clases de la lucha grecorromana, se le acercó y le dijo que había visto muchas habilidades en él y que si mi hermano iba a sus clases, que lo iba a convertir en campeón del mundo. Entonces mi hermano llegó a casa, me contó, yo también conocía al profesor porque teníamos el mismo los dos, y fuimos a sus clases. Y recuerdo desde el primer día empezar a soñar con ser el mejor. Tú imagínate, me volví súper loco. Es como cuando le pones a un niño Spiderman por primera vez. Imagínate, se siente invencible. Pues eso fue lo que pasó conmigo. Y realmente fue un destino de Dios.
Tu hermano es mayor, Alexander, ¿verdad?
Un año mayor que yo.
¿Cuánto te ha definido Georgia en tu vida? Crecer allí, mudarte de Alemania con, creo que 6 años llegas, ¿no?
Sí, me ha marcado muchísimo. Pasé momentos bastante difíciles. También me dio valores bastante fuertes Georgia. Pero bueno, me formó bastante lo que es como Ilia por dentro. Uh-huh. ¿Sabes? Porque los momentos en los que mis padres se han tenido que ir, empezó la guerra, fueron momentos en los que, quisiera o no, tenía que madurar antes del tiempo.
Claro, tus padres se marchan para encontrar oportunidades laborales, te quedas con tus dos hermanas, tus dos hermanas mayores, tú y Alexander. Tú tienes una relación con Alexander muy estrecha, de hecho dices que tu entrenador de verdad es tu hermano. No sé si en esas conversaciones que tienes con él recordáis la guerra, algún episodio, si habláis de eso.
Bueno, la verdad que intentamos como dejar el drama atrás y concentrarnos en las cosas buenas que la vida nos da. Agradecemos también al mismo tiempo por haber vivido todo lo que hemos vivido, porque todos esos momentos formaron a las personas en las que somos hoy en día y estamos muy orgullosos de ellos. Por lo que sí, a veces si cae una conversación hablamos, pero poquito.
¿Y cómo es tu viaje a España, el primer viaje?
Bueno, la verdad que me hacía muchísima ilusión venir a España. Obviamente quería volver a reencontrarme con mis padres, empezar a vivir de nuevo con ellos, pero tenía la ilusión inmensa de venir a España, playa, sol, la buena vida, y dije, guau, yo quiero estar ahí. Y aparte, mis padres siempre, cada vez que nos llamaban, nos contaban maravillas. Mira, cuando vengan aquí van a ver esto, van a tener tal, tal, tal. Y obviamente, pues...
Porque para un chaval de 15 años que llega a España, claro, con 15 años ya eres. Es un tipo no maduro, pero bueno, que tienes... ¿La adaptación fue fácil al idioma, el colegio, los chavales?
A ver, la verdad que yo me adapté bastante bien. Obviamente no fue fácil, fácil. Vienes a un país, tienes que dejar a tus hermanas, a toda tu familia detrás, sin hablar el idioma, sin conocer a nadie, sin tener dinero, sin tener trabajo, sin tener nada, pero siempre la ilusión de esto va a cambiar.
Quiero que escuches un sonido. Sé que tu madre trabajaba de cuidadora y que cogía los autobuses o un autobús todos los días, sí, para ir al trabajo. Y sé que hay un día que en uno de los asientos de enfrente ve a un chaval con las orejas de coliflor. Es como tienes la oreja izquierda, que no creo que se vea en la cámara ahora mismo, pero creo que los luchadores, los jugadores de rugby también tienen las orejas. Supongo que cuando han sido castigadas empiezan a formar coágulos y se hinchan un poco, ¿no? ¿Cómo es esa historia?
Bueno, realmente no fue en un autobús. Eso fue cuando nosotros llegamos a España, obviamente mis padres sabían que nosotros queríamos seguir con la misma disciplina que estábamos practicando en Georgia, que era la lucha grecorromana. Uh-huh. Pero buscando, no había ningún gimnasio, ninguna escuela de esa disciplina. Entonces nos apuntamos a las clases de judo. Imagínate, un lunes fuimos y nos apuntamos a las clases de judo y nos dijeron que la próxima clase era un miércoles. Uh-huh. Entonces, a todo esto, mi madre se va a trabajar, es un martes, y estaba paseando al niño, al que lo estaba cuidando, en un parque. Ajá. Y justo vio a un hombre con las orejas de coliflor, que ajá, nosotros le llamamos así. Ajá. Y directamente supo que era luchador. Entonces, ajá, se le acercó porque nos vio que sí, nos apuntamos a judo, pero no era algo que nos ilusionaba. Realmente queríamos hacer la lucha grecorromana. Se le acercó y le dijo: mira, tengo a mis hijos que acaban de llegar a España, quieren hacer la lucha grecorromana. ¿Tú por casualidad conoces algo en gimnasio? Y le dijo: mira, yo entreno artes marciales mixtas, soy cinturón negro de jiu-jitsu, entreno aquí. Si quieres, hoy tráete a tus hijos, quedamos y los llevamos, uh-huh, al gimnasio. Y recuerdo que mi madre llegó, se sentó con mi padre y nos dijo: mira, he conocido a un hombre que hace MMA, jiu-jitsu, tal. Y nosotros como: ¿qué es esto? Okay. Y yo recuerdo como: no, prefiero ir a judo y ya está, ¿sabes? Que no me cuenten historias. Sí. Pero al final nos han convencido, porque mi padre me empezó a compartir historia de los Gracie, que eran los primeros que habían peleado en la UFC. Uh-huh. Bueno, toda la historia. Y nos convencieron. Y recuerdo que entré un martes, esa misma tarde, fuimos al gimnasio y...
A ver si reconoces esta voz.
La primera vez que vi a Ilia fue una tarde en el gimnasio. Estábamos en el tatami y vi que un coche paraba en la puerta. Bajaron dos chavales de unos 15 años, que eran Ilia y Alexander, acompañados de su padre, y enseguida se presentaron y se pusieron a entrenar. Y nada, debido a la gran personalidad que tienen, pues enseguida congeniamos y ahí empezó el camino.
¿Quién es?
Mi maestro y gran amigo Pitole, uh-huh, Jorge.
Uh-huh. Estuve hablando ayer un rato con él.
Sí.
Sí. Pues claro, yo quería saber, digo, bueno, unos tipos que están acostumbrados a luchar en el suelo, de repente tienen que aprender a boxear, a hacer jiu-jitsu. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Bueno, fue un proceso de... Yo recuerdo que la primera disciplina que empezamos a dominar mi hermano y yo, porque ya teníamos la base de la lucha, era el jiu-jitsu, que es la lucha en el suelo. Uh-huh. Pero cuando comenzamos a practicar las artes marciales mixtas, ya MMA, que ya valen los golpes,
vale
lo
todo,
que es la pelea de pie... Uh-huh. Entonces dije: mira, si yo soy muy bueno derribando a mis oponentes, soy muy bueno controlándolos, pero ¿y si en algún combate tipo no consigo eso? Tengo que tener también herramientas para poder pelear de pie. Claro. Entonces empezamos a trabajar mucho en nuestro boxeo, en nuestro kickboxing, en toda la pelea del pie, uh-huh, para que fuéramos súper completos, para que no tuviéramos ningún hueco por uh-huh, ningún lado. Y de ahí nació todo.
Es que Jorge me dijo ayer que no vio nada igual, tanto de ti como de Alexander. Y hay la primera lucha que tienes, creo que tienes 15 años, y combates contra un tipo de 18. ¿Por qué se tiene que repetir esa lucha, ese combate?
Ah, sí, porque fue mi primer combate amateur, y con el tipo que a mí me tocaba pelear, los que organizaban el evento... eran ellos, o sea, su entrenador era el que organizaba, ¿sí?, el evento. Entonces empieza el combate, lo derribo, le cojo la espalda y lo someto. Y me dicen: no vale, hay que empezar de nuevo. Y yo como digo: bueno, pues sí, hay que empezar de nuevo. Y yo le veía la cara al chaval encima, que decía como: no, ya basta. Pero el entrenador como que insistió y dije: bueno, si hay que repetirlo, vamos a repetirlo. Y lo volví a finalizar.
Pero es curioso, Ilia, porque hemos empezado la entrevista con una frase de tú sueñas con los ojos abiertos, ¿no? Mm. Claro, y un momento complejo en el que creo que llevabas 8 victorias por KO o por sumisión en el primer asalto. Claro, llega un momento en el que hay que buscar combates, porque hay que llevar dinero a casa, porque hay que currar. Tú te tienes que ir a Suecia, ¿no?
Así. Pero eso fue cuando llevaba 4 peleas profesionales.
Ah, 4, ¿eh?
Claro, llegó un momento en el que ya era prácticamente imposible conseguir combates, nadie quería pelear conmigo en España en ese momento, no habían tantos eventos deportivos.
No querían pelear contigo nadie.
No querían pelear y tampoco habían eventos deportivos tantos como los que hay ahora. Para poder acceder a cualquier evento en Europa, también te hacían falta contactos para que te abrieran esa puerta y obviamente yo no tenía nadie. Y llegó un momento en el que dije, mira, si me quedo atascado aquí y me empiezo a quejar por el entorno de que no consigo las peleas y esto y lo otro, nunca va a cambiar nada para mí.
Claro.
Si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Claro. Por lo que decidí cambiar y dije, mira, no tengo dinero, no tengo nada, pero sé que hay un lugar en donde yo puedo ir, donde van a saber reconocer mi talento y podré seguir avanzando en mi carrera profesional. Y fue lo que hice. Fui con un amigo, hablé con él, me dejó dinero prestado. También me daba miedo porque no tenía un plan de cómo voy a devolver ese dinero. Pero tenía la fe. Y fui a Suecia sin nadie, yo solo, sin conocer absolutamente a nadie. Y muchos que nos estén escuchando saben que muchas veces pecamos de tenerle miedo a lo desconocido, de cuando no sabes hacia dónde vas, quién te espera, quién te va a saber. Y di ese paso. Nada más y realicé mi primer entrenamiento, el que era el representante de todos los luchadores, porque en aquel gimnasio, en All Stars, en Estocolmo, entrenaban un montón de luchadores de UFC. Cuando terminé el primer entrenamiento, se me acercó el hombre y me dijo, ¿quieres formar parte de mi equipo de representación? Y obviamente fui a eso.
Como para decirle que no.
Claro. Y a las 3 semanas me dieron mi primer combate internacional. Wow. Y después de mi primer combate internacional, que se realizó en Finlandia, me dieron la oportunidad de pelear por el campeonato del mundo en Cage Warriors. Por lo que yo siempre digo, si tú quieres tener algo, tienes que atreverte y superar todos los miedos, porque es que nadie va a venir a tu casa a tocarte la puerta. A mí me daba muchísimo miedo. De hecho, uno de los viajes que más miedo me dio a hacer, pero que ha cambiado mi vida para siempre. Si yo me hubiera quedado en mi casa quejándome por lo que no tenía, nunca hubiera llegado a ser la persona que soy hoy en día. Por lo que la vida es para atreverse y superar los miedos, y de verdad que el universo conspira para darte lo que necesitas.
¿Cómo de importante es esto para ti? ¿Qué significa Dios para ti?
Dios es el que me dio la identidad, es el que me dio la fortaleza, es el que me dio la visión, lo más importante de todo. Es el que me dio la visión, es el que hizo que todo me llegara a su debido tiempo.
Tú un día, tengo entendido, caminando por la calle con tu hermano, hablando sobre una pelea, te encuentras un billete.
Sí.
¿Cómo es eso?
Bueno, pues yo tenía, 8 o 9 años, y ya, nosotros ya competíamos en campeonatos de la lucha grecorromana, y de repente, desde aquel entonces, yo ya cortaba peso. Y me ponía bolsas de basura para sudar más. Entonces, era un viernes, porque nos pesaban el mismo día del campeonato, y mi hermano y yo volviendo a casa, y eran momentos bastante difíciles para nosotros, para no profundizar mucho. Entonces, cada vez que pasábamos, había una iglesia en construcción que nos pillaba a mitad de camino entre la casa y el gimnasio, y nosotros siempre teníamos la costumbre de pararnos, santiguarnos y seguir nuestro camino. Y justo al lado había un supermercado de las más grandes de nuestra ciudad, y siempre olía toda la bollería, todas las tartas, o sea, un olor de que tenías que pasar así porque si no, pecabas. Entonces pasamos, yo agacho la cabeza, me santiguo y me veo un billete en el suelo. Y lo cojo y como que empiezo a dar pasos para la tienda y digo, no. Realmente lo que quiero es mañana dar el peso, competir, ganar y después ya me pego el homenaje que haga falta. Y en esos momentos es cuando tú realmente realizas y te das cuenta qué es lo realmente importante para ti. ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué es lo que deseas? Porque en ese momento obviamente no tenía dinero, no me podía permitir pararme del frente de un supermercado y comprarme lo que yo quería. Nada de eso pasaba en mi vida. Entonces fue un momento en el que me di cuenta que lo que buscaba no era el dinero, lo que buscaba era sentirme realizado y hacer lo que yo quería hacer. Y Dios me había dado la visión y me dio la fortaleza de no te quejes por lo que no tienes, confía en lo que tienes por delante. obtendrás todo lo que quieres.
Estamos hablando con Ilia Topuria. Muchas gracias por haberme prestado estos minutos. Estamos hablando porque acabas de estrenar una película, Matador, y hay un momento de esa película que querría que escuchase nuestra audiencia. ¿Qué sientes cuando escuchas esto?
Orgullo. Agradecimiento. No sé. Todo lo bueno que se te pase por la cabeza, eso es lo que siento. Y deseo que todo el mundo pueda sentir y experimentar esa sensación que yo he experimentado aquel día. Porque no hay nada mejor que tener un sueño, proponerte algo desde que eres súper pequeño y poder mirar arriba y verlo en la realidad es como wow.
Sabes que un día antes me metí en tus cuentas de redes sociales y vi que cambiaste la biografía de tanto Twitter como Instagram y te pusiste campeón de la UFC antes de la pelea. Y cuando terminaste y noqueaste a Volkanovski, por cierto, ¡paf! ¡Qué espectáculo! tu cara, o sea, no vi una excesiva alegría, no vi. No sé qué emociones pasaban por ti en ese momento, si era un lo conseguí, aquí estoy, o qué.
Bueno, eran como sentimientos bastante mezclados, ¿no? También te digo la verdad que después de haberlo visualizado tanto, de haberme creído tantas veces que me iba a suceder, también estaba como un poco familiarizado, pero también tenía la sensación de, pero Dios, pero está aquí, ¿sabes? Que es verdad.
Sí. Ahora quiero hablar de la preparación de la pelea. 15 kilos en 3 meses creo que son, pero hay una semana que tú le llamas el infierno en vida. Yo viendo la película, porque le eché un ojo ayer, es espectacular. Hay un momento, Ilia, tú estás en forma, tío. Yo te estoy viendo ahora mismo y tienes unas piernas fuertes, estás fuerte, tienes buena cara. Pero hay un momento en el documental o en la peli en el que tienes unas ojeras y se te ve una cara tan delgada que de hecho tu mujer Gio se tiene que marchar del lugar en el que estabas, creo que era la lucha contra Emmet,
sí.
Y porque no puede verte. ¿Cómo es ese momento?
Bueno, es cuando llega y entra en juego la parte de la deshidratación, es cuando ya empezamos a deshidratar todo el cuerpo y te quedas chupado y... A mí que me ha pasado, por ejemplo, de tener que vivir ese momento con mi hermano en su último combate, es algo que te impresiona, que te choca ver a un ser querido tuyo pasar por un momento tan difícil, y más para mí que conozco lo que uno puede llegar a sentir, pensar en ese momento, porque te sientes prácticamente no, te sientes solo. Te sientes que nadie puede ayudarte, ¿sabes? Que no hay ayuda. Solamente es cuestión de tiempo, eres tú con Dios y ya, se acabó, no hay
es que
nada más.
Hay un momento, tío, en el que entras en una especie de cámara o en una especie, sí, de cuadrado naranja en el que solo sacas la cabeza, se te ve sudando, cuando parece que acaba ese proceso, pasa media hora y empiezas otra vez a sudar y hay un momento en el que se te ve el cuerpo que es que no es nada. ¿Cómo se puede pelear 2 días después de eso?
No es ni siquiera 2 días después, tienes 36 horas para recuperar, pero bueno, gracias a Dios que cuento con un staff médico de los mejores del mundo, con nutricionistas, con, no sé, con todo mi equipo que me ayudan a realizar esa parte de la forma más profesional posible para que yo pueda entrar al 100% dentro del octógono.
Me llamó la atención que no pudieses dormir la noche antes del pesaje, cuando ya habías conseguido el peso, que es la primera vez en la historia que lo conseguiste antes de, sí, del combate de Volkanovski, pero que durmieses perfectamente la noche antes del combate.
Es que el día anterior del pesaje estabas, aunque estuviera en el peso, tenía en la cabeza de contaba los segundos de en, no sé, en 8 horas y 40 minutos y 15 segundos voy a tomar agua. Y contaba así el tiempo, estaba deshidratado, me daba vueltas y vueltas y tan incómodo, pero pero bueno, después ya cuando me volví a hidratar, comí, ya dije, mira, mañana cumplo mi sueño, ya estoy aquí.
26 de octubre. ¿Qué va a pasar el 26 de octubre?
Otra victoria más. Otra victoria más, eso es lo que va a pasar. Defenderé mi cinturón con éxito y seguiré siendo el campeón indiscutible.
Pero cuando alguien tiene tanta seguridad, no sé si eso hace que te confíes en algún momento y dejes de estudiar tanto a Holloway como estudiaste a Volkanovski.
Bueno, eso te pudiera decir si no involucrara el esfuerzo que involucró todos los días de mi vida antes del combate. O sea, yo trabajo incansablemente, trabajo todo lo que puedo. Y de ahí nace mi confianza. Si yo lo estuviera subestimando, no me esforzaría, no haría nada. Pero yo el respeto y que le tengo a Max Holloway lo demuestro en mis entrenamientos. Yo por eso siempre digo, las medallas se ganan en el entrenamiento, en la competición uno va a recoger las que gane, el que más trabaje y más esfuerzo involucre. Y seguro que no me gana.
La relación, yo veo mucha caballerosidad o respeto entre luchadores. ¿Tú hablaste con Volkanovski después del combate?
No tuve una conversación así uno en un, sí. Pero bueno, yo le deseo todo lo mejor, ¿sabes? Que yo se lo he dicho a él en varias ocasiones, que yo lo respetaba como profesional, lo respetaba como persona. Lo único que yo estaba luchando por mis sueños. Hay un concepto que me encanta que dice, el verdadero guerrero no odia al que tiene enfrente, pero ama a los que tiene detrás.
Qué bueno. ¿Y tu hermano va a ser campeón del mundo?
Ya es campeón del mundo, es solamente cuestión de tiempo de que se manifieste en la realidad.
Pero ¿y eso cómo fue, Ilia? Porque él es mayor que tú y él, no sé si hay un momento en el que los dos os sentáis y decís, oye, que yo me veo fuerte, ponte a entrenarme y luego iremos contigo.
No fue así. Él realmente tuvo un parón en su carrera deportiva, pero siempre estaba muy vinculado al deporte. Él seguía yendo, siempre seguía entrenando, siempre estaba en forma, pero decidió tener un parón por un pequeño bache que tuvo en su carrera para volver a reencontrarse, y en todo ese proceso, bueno, pues él me estuvo ayudando a mí en mi camino. Y ahora, bueno, pues otra vez tomó la decisión de volver a retomar su carrera como atleta profesional, y ahí estaremos nosotros para él también.
Porque cuando uno ya es campeón del mundo, ¿tiene las peleas contadas? O sea, es decir, ¿tú ya sabes más o menos cuántas peleas te quedan para retirarte?
No, así, a ver, no tengo una bola de cristal para saber, tipo, cuántas peleas exactamente, pero bueno, más o menos uno puede tener como un objetivo.
Sí, pero que no como los futbolistas, que a lo mejor se pegan 15 años jugando, ¿o sí?
Sí, a ver, normalmente la gente en las artes marciales se suele retirar. Hay casos que se retiran con 40, con 35. Lo único que a mí en este caso me beneficia es que yo hice mi debut profesional a los 18 años en nuestro deporte. Eso es bastante joven. Porque tienes contacto directo con las personas. A los 18 años te puedes enfrentar con uno de 25 y pones a prueba tu fuerza física. Entonces eso a lo mejor me va a permitir retirarme antes que a alguien que se retira a los 40 o 35.
Y le cuento que hacemos al final de las entrevistas. Muy sencillo, yo le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior, y tú vas a tener que dejar una al azar, la que se te ocurra, para el siguiente.
Sí.
El último en estar con nosotros es Nano Junior. Nano es un chico que se hizo muy viral en redes sociales,
sí,
por representar de la forma correcta el barrio, porque es lo que dice, y creo que la pregunta que te ha dejado va por ahí, que es que la calle no es ser malo, ni ser el más abusón, ni ser el... Te dejo esta pregunta, escúchala.
Mi pregunta es que para ti, ¿qué es ser de calle? Porque hoy en día los chavales siempre están con que la calle es liarla, robar. ¿Estás de acuerdo con eso o no?
Para mí, ¿qué es la calle?
Sí, el concepto aquí, calle, se dice...
Sí.
Sí, lo sabes, ¿no?
Sí, sí. Para mí, ¿qué es la calle? En la calle yo he aprendido muchísimas cosas, muchísimos valores he adquirido también de la calle, porque tú piensas que no siempre aprendes en la vida qué es lo que quieres. también hay que saber aprender de qué es lo que no quieres. En la calle muchas veces he visto muchas cosas de los que he aprendido de qué era lo que yo no quería hacer en mi vida, qué era lo que no tenía que hacer, ¿sabes? Que yo tenía que contribuir de forma positiva a las nuevas generaciones de la gente que viene de la calle, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada, ¿sabes? Sí. Aunque eso no garantiza el éxito también, porque cuánta gente no conocemos que nace en una familia adinerada, tiene la fortuna de que su familia tiene muchísimos contactos, pero se desvía del camino, adquiere hábitos no muy saludables y se aleja cada vez de sus objetivos. Mientras que uno no tiene todas esas facilidades, adquiere hábitos positivos, trabaja incansablemente y alcanza sus objetivos, ¿no?
¿Y tu pregunta? ¿No sabes quién viene? Ahí está la gracia.
Mi pregunta. Mi pregunta es... un poco cabrona.
Venga.
¿Se aceptaría tener cualquier éxito en la vida, pero mantenerse lejos de Dios?
¿Y tu chaval? ¿Le gusta la lucha?
Le encanta. Le encanta.
¿Y le vas a hacer el mejor del mundo, como dices en la peli?
Si él quiere. Ajá. Y él pone de su parte, va a tener las mejores herramientas, va a tener a uno que ya ha sido el mejor del mundo, a su tío que es otro que es el mejor del mundo, así que obviamente.
Ilia Topuria, gracias por regalarme tu tiempo, ha sido un placer tenerte en el programa.
Un gusto, un placer.
Chao.
Tocar guitarra, me gusta cantar el sol. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal de la sabor. Ay, 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 ay.